A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En el departamento de La Valle, más precisamente en el distrito de Costa de Araujo, la Biblioteca Tomás Godoy Cruz, fundada en 1926, festejó, junto con toda la comunidad, sus 96 años. En este marco, inauguraron la radio comunitaria La Enramada, un espacio para que la comunidad, las organizaciones sociales e instituciones fortalezcan sus redes y el trabajo conjunto. La radio se puede sintonizar en la FM 97.5 o por el streaming en la página de www.comecuco.org.
Mi nombre es Lucía, estamos acá en la puerta de la Biblioteca Popular Tomás Godoy Cruz, festejando los 96 años de historia de la biblioteca. Es una de las primeras bibliotecas que se fundó en la provincia en el año 1926. Y esta es una ocasión especial porque estamos además inaugurando la radio comunitaria La Enramada. Una radio comunitaria que va a compartir espacio con la Biblioteca Popular y que, bueno, está abierta para toda la comunidad. Estamos transmitiendo en vivo por la 97.5, por streaming a través de la página oficial de Comecuco. Los invitamos y las invitamos a ser parte de este evento, a sintonizarnos o a escucharnos desde cualquier lugar de la provincia. La radio comunitaria La Enramada es la primera radio comunitaria del distrito. En la comunidad solo hay radios privadas. La idea es que esta radio venga a inaugurar un espacio abierto para toda la comunidad, en la que todas las organizaciones sociales y comunitarias del distrito y sus alrededores puedan usar esta herramienta de comunicación alternativa, comunicarnos y entre todos y todas, y generar redes de trabajo entre todas las personas e instituciones que trabajan para el bien de la comunidad. La radio comunitaria llegó a través de un proyecto especial de INTA. La biblioteca se presentó una convocatoria abierta que realizó INTA y fuimos adjudicatarios en el año 2019. INTA financió todos los equipos para la obtención de la radio, desde la antena hasta todos los equipos que hacen posible la radio, y la biblioteca hizo todas las gestiones administrativas y legales para conseguirla. Los equipos se obtienen a concesión por 2 años, una vez que la institución haya demostrado que puede hacerse cargo de una radio comunitaria, pasan a ser de total propiedad de la institución. Así que estamos en ese camino, comenzando a formar parte de la red de radios de medios comunitarios de la provincia e invitando a toda la comunidad a que pueda ser parte. En la biblioteca hay, bueno, aparte de poder acceder a todo el material bibliográfico con el que cuenta la biblioteca y que ha ido armando su inventario desde hace 96 años, digamos, ese es el servicio de base. Se pueden llevar los libros a la casa o venir a usarlos a la biblioteca. Además, la biblioteca ofrece wifi gratuito y talleres educativos y recreativos durante toda la semana.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Buenos días. Desde La Mosquitera decimos no al cierre de Coreme. Este conflicto lleva más de 7 días y las familias no se van a mover de su lugar de trabajo, de su lugar de pertenencia. Juan Guzmán, secretario de la Cooperativa de Recuperadoras y Recuperadores, expresó sobre los motivos de la clausura que llevó adelante la Municipalidad de Las Heras. Esto nos contaba.
El viernes vinieron a clausurar el galpón. El asunto, cuando se retira del predio del Coreme, a 100 metros detienen a un compañero que pertenece a la cooperativa, a apoyar porque estaban haciendo el cierre de la cooperativa, y venía en moto. Y le preguntan por los papeles de la moto, el muchacho le da los papeles de la moto, pero cuando le dice a dónde va, le pregunta el de preventor a dónde va, hacia Coreme, dice, porque están clausurando la cooperativa, dice, yo trabajo ahí. y ahí empezó la agresión con el muchacho que venía en la moto. A la mujer de él, que viene siendo mi nuera, y mi hijo eran, le empezaron a pegar. Y mi nuera estaba embarazada. Una preventora la empezó a empujar, a agredir, a largarla contra un móvil, y ahí llegamos los otros, que le llama a mi hijo, que por favor fuéramos, porque lo estaban agrediendo. Los mismos preventores que estaban acá en la puerta de Coreme. Y nosotros fuimos, y ahí se armó una discusión más grande. Bueno, hay un muchacho detenido, mi nuera que la habían empujado, estaba embarazada. A un muchacho le partieron la ceja con una itaca, es gente policial. Los preventores se comunicaron con la policía porque a los 5 minutos llegaron más de 10 móviles y ahí le empezaron a agredir a la gente que venía a la cooperativa. El fundamento que nosotros pensamos es porque nosotros tenemos una habilitación municipal previsoria. El comodato por el terreno, que es lo único que ha dado el municipio de La Cera, fue el terreno en comodato, todo lo que está el galpón, todas las maquinarias, todo es de Coreme. Ellos vinieron con una propuesta para trabajar con nosotros, pero tenían que poner gente del municipio para controlarlo a los otros. Entonces trabajamos con barrios privados, hoteles, todo con convenio. Uh-huh. Y no podemos, si hacemos el convenio con La Cera, ellos tienen que manejar todo. El convenio firma que el municipio de La Cera, nosotros no podemos firmar ningún convenio. Ellos quieren poner gente del municipio a controlarlo, qué es lo que vendemos, qué es lo que sacamos. Nosotros somos cooperativa y trabajamos solo. Prácticamente desde que se abrió el galpón, hemos estado solo, hemos luchado. Es una fábrica sin patrón, somos 3 de la comisión directiva y 40, 45 personas, más los que trabajan en calle. De que estamos, nosotros llevamos 7 años acá en el parque industrial, nunca vino Orozco. Hemos presentado nota para poder hablar con él, tampoco lo ha querido atender, nunca hemos tenido contacto con Orozco.
También dialogamos con Celeste Alam, una referente importantísima en la cooperativa y quien contó que días previos a la clausura, Coreme había ganado un premio. Esto decía en nuestros micrófonos.
Soy una encargada del taller de mujeres, donde nosotros recuperamos el material reciclable y el que llega en muchísimo mejor estado, lo transformamos en cosas útiles. Como se llevan revistas, porro, que bueno, hacemos billetera. El corcho te lo convertimos en apoyar celular, bueno, diferente. Después de la universidad tenemos el laboratorio de juego. Bueno, este proyecto nosotros lo presentamos en el proyecto Avon en el mes de marzo, donde había que postularse. Bueno, nos postulamos, armamos con la ayuda de la universidad, armamos un proyecto que donde salimos ganadores. Y justo, el día viernes nos cae la clausura, el único que tenemos es el terreno de ellos, y así que todo lo otro que está levantado sobre el terreno es de Coreme, y necesitamos que nos habiliten porque nosotros vivimos el día a día con el material reciclable, y las 45 familias se mantienen de esta cooperativa.
Desde La Mosquitera reportamos para este resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, diciendo hasta la próxima.
El lunes 12 en la provincia se llevará a cabo el primer juicio por crimen de odio a la expresión de género. El caso se trata de Melody Barrera, una mujer trans que tenía 27 años cuando fue asesinada en la madrugada del 29 de agosto del año 2020 por Darío Chávez Rubio, quien fuera, en el momento del crimen, oficial de la policía de Mendoza de la comisaría número 34 del departamento de Godoy Cruz. Hablamos con Ilén Cabañez, que nos comentaba cómo se tratará este juicio.
El juicio es un juicio por jurado. Se convocan a 90 personas, de las cuales se filtran y quedan 16, que son quienes toman la decisión de la condena. Miren, en el banquillo de los acusados se sienta un policía. Es el responsable. Melody fue asesinada en un contexto de pandemia, cuando todos estamos encerrados con temor al COVID, al virus. Ella no tenía otra opción que la prostitución como único medio para sobrevivir, ¿no?
Al menos 6 disparos ejecutados desde un vehículo recibió Melody en la calle Correa Saá y Costanera, esa madrugada del 29 de agosto del 2020. A la espera del juicio este lunes, Ilén Cabañez comentó que esperaba lo siguiente.
La sociedad tiene que aprender y tiene que saber y entender que las muertes deben ser reconocidas, porque en la medida que logremos que la sociedad reconozca estas muertes, vamos a tener muchos menos travesticidios. Entonces nuestra respuesta va a ser desde ahora en adelante de esta convención, que va a ser organización y lucha. Vamos a visibilizar el colectivo entero, especialmente el colectivo travesti trans, para que no quede impune. Y tenemos igual toda la fe que el juicio va a ser favorable, pero vamos a seguir organizadas. Ese es nuestro plan. Desde ahora en adelante, por lo menos en Mendoza, vamos a marcar.
Reportó para el resumen semanal de Comecuco, Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde Godoy Cruz, Barrio La Gloria.
El sábado 3 de septiembre se llevó a cabo en el Club Pedro Molina de Guaymallén un encuentro de feminismos populares, más precisamente llamado Parlamento de Feminismos Populares. Este encuentro estuvo impulsado desde el Frente Político Social Fuerza Plural, la organización territorial Soy Nosotras y la organización La Colectiva. Este es un espacio de discusión política para sumar las voces de los feminismos y pensar políticas públicas. Además, en este encuentro del sábado 3 de septiembre, como una sesión extraordinaria para repudiar la violencia política contra las mujeres de nuestras comunidades, pueblos y en particular de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Escuchamos las voces de quienes participaron en este parlamento.
La idea de los parlamentos de feminismo popular surgen a partir de que nosotras hoy ocupamos una banca feminista en la legislatura, pero nos dimos cuenta que las prácticas y toda la lógica, digamos, dentro de la legislatura es muy patriarcal, vertical, te dan muy autoritaria. Entonces, como nosotras desde los feminismos populares y comunitarios pensamos otras formas de pensar y hacer política y también desde los lugares de, digamos, de poder institucional, dígase ejecutivo, legislativo y judicial, es que pensamos estos parlamentos de feminismo popular que tiene que ver con el ejercicio de nuestra ciudadanía y cómo nosotras apropiarnos de esos lugares en la toma de decisiones. Hicimos uno primero en Las Heras, que fue una hermosura como esta de acá en Guaymallén, en donde participaron más de 150 mujeres, más de 30 agrupaciones organizadas, y que en esto, la voz y el protagonismo de todos estos espacios en aportar en la política pública y en la política de mujeres y diversidades. Y acá estamos en el de Guaymallén, y ahí paso con Gabriela y Mariana para que cuenten.
Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que felices porque este es el segundo Parlamento de Feminismo Popular y en esta ocasión estamos en el Club Social y Deportivo Juventud Pedro Molina. Es un club que para nosotros es histórico y nos hemos encontrado en una jornada llena de organizaciones de las más diversas desde todos los rincones de Guaymallén. Así que bueno, muy felices de haber participado y de estar acá en el segundo Parlamento y ya vamos por el tercero.
Bueno, un poco lo que me gustaría aportar, que este parlamento ha sido muy especial para todas y todos nosotros, porque ha sido un parlamento que ha estado atravesado por una situación a nivel nacional, atravesado por la violencia política y el atentado que hubo contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, justo este parlamento también como que fue un momento y una jornada de reflexión a donde nosotras también nos pudimos no solamente abrazar, sino también politizar y reflexionar sobre la importancia de defender nuestra democracia, de poder defender las instituciones y que tanto nos ha costado a las organizaciones sociales, populares, recuperar y defender durante estos 40 años de democracia y sobre todo llenarlo de contenido feminista. Y bueno, nuestras propuestas tuvieron que ver con educación, trabajo, salud, hábitat, bueno, hay como distintos ejes y problemáticas que han sido súper importantes, como que también la cultura y la comunicación, donde también agradecemos a Giramundo TV Comunitaria que se acercó no solamente para compartir su experiencia, sino para aportar a una plataforma feminista desde los medios comunitarios.
Informó para el resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Giramundo Televisión Comunitaria.
Saludos a todos los medios comunitarios que componen Comecuco. El pasado lunes 5 de septiembre, el Ministerio de Salud Pública de San Juan lanzó la campaña Mujeres Más Sanas, con el que la provincia se propone optimizar el acceso equitativo y la calidad de atención de las personas. La ministra de Salud de la provincia, Alejandra Venerando, dio a conocer los nuevos dispositivos autoadhesivos, los cuales complementan el estudio de la salud de las mamas de una manera rápida, accesible y sin dolor. La ministra destacó la importancia de contar con esta nueva herramienta.
Es fundamental y trascendental que podamos acceder a los servicios de salud, sobre todo contando con este dispositivo que es de fácil acceso. Realmente estamos muy contentos de poder lanzar este avance en materia sanitaria, único en la provincia y de relevancia a nivel mundial, y que hoy lo realizamos desde la provincia de San Juan. Como ustedes sabrán, el cáncer de mama, ya lo mencionaban, se ha cobrado numerosas vidas en el mundo. Argentina no es un país que quede fuera de este gran riesgo. Junto con Uruguay, somos el país en Latinoamérica, el segundo país en Latinoamérica, que mayor prevalencia tiene en cáncer de mama. Es decir, que cerca de 5.400 mujeres fallecen al año. La verdad que es un número muy importante. En nuestra provincia, claramente, esto también ha sucedido. Nosotros hemos sufrido estos dos años el fallecimiento de 85 mujeres en el 2020 y de 94 en el 2021. Esto es absolutamente caro en los sentimientos de los sanjuaninos y de las sanjuaninas, porque son madres, porque son mujeres, porque dejan familia y porque además, indudablemente, tienen que haber tenido una historia de un profundo sufrimiento.
Según informaron desde Salud Pública, durante lo que queda de septiembre se capacitará al personal de salud y también se trabajará en las zonas sanitarias para comenzar con la búsqueda activa de potenciales pacientes. Para ello, se tendrá en cuenta en una primera etapa a mujeres que no cuentan con cobertura de obra social y presentan factores de riesgo.
Esto quedó evidenciado durante la pandemia y lo pudimos demostrar a través de la investigación de la cantidad de mamografías que se realizaron en estos dos últimos años en comparación con el año 2019. Y aún a pesar de esta disminución de los exámenes de mamografía, obtuvimos un 74 a 72 exámenes o muestras mamográficas patológicas. Esto nos está hablando a las claras que también tenemos una importante incidencia en la tasa de aumento de patologías mamarias. Como lo mencionaba, vamos a poder trabajar desde el primer nivel de atención, desde los centros de salud, y vamos a generar esa red que tanto necesitamos con el segundo nivel y con el tercer nivel, que acá también se encuentran presentes quienes se están conformando, indudablemente, estas unidades de mamas que son los jefes de servicio de ginecología, los directores que hoy también nos acompañan. Y también queremos comprometer a las instituciones privadas para que sigamos trabajando de manera articulada y mancomunadamente.
Informó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Caterina Zamora, de Radio Cooperativa San Juan, 104.5.
El pasado 3 de septiembre se realizó la inauguración de la Casa de Semillas en San Carlos. Hubo intercambio de semillas, feria de productos, talleres y radio abierta, actividades artísticas. Este evento estuvo realizado por la organización Crece Desde el Pie. Escuchamos algunas de las voces de las personas que organizaron este evento.
Un día de fiesta para todos nosotros que hemos organizado esto, así que estamos muy contentos. Y bueno, creemos que esto tiene un valor cultural muy grande, un valor para la vida. Así que, bueno, eso, que la experiencia de tener ya sea estos encuentros, la Casa de Semilla, nos permite compartir, como decía la compañera, que ante todo es la cooperación, como así ha sido como las semillas se han ido conservando y se han ido pasando de mano a mano, y no solamente su valor genético, sino la forma en que se cultivan.
Crece Desde el Pie se basa en un modelo de comercio justo. Este pone al centro los seres humanos. Busca la sostenibilidad social, económica y ambiental. dignificando el trabajo, respetando el medio ambiente y fomentando una gestión responsable y sostenible de los recursos naturales. Dentro de la organización se busca poner el mejor precio para los consumidores, obteniendo este precio lo necesario para saldar los gastos de la realización y mantener un sueldo adecuado al esfuerzo de los productores.
Para mí es una alegría ver a tanta gente, que yo supongo que algunos ya saben cómo es el tema de la semilla criolla y hay otros que se están enterando. Y estuve yo pensando, digo, para generar una semilla se necesita la tierra, el agua y la semilla. Entonces, ¿cuán importante es en estos tiempos cuando muchos que nos pretenden robar el agua, diciéndolo en una forma suave, para una megaminería que supuestamente va a sacar a mucha gente de la pobreza cuando es su gran engaño? Entonces, qué importante es defender la semilla nacional, semilla criolla, que la podamos multiplicar, como decían los compañeros, defender el suelo donde se va a sembrar esa semilla, porque si tenemos un suelo muerto, hay que hacer una semilla. Y si no tenemos el agua, que acá en Mendoza es escasa, si no defendemos eso, compañeros, no tenemos futuro. Entonces, yo diría que son importantes todos estos elementos para nuestra lucha y vamos a seguir adelante defendiendo la semilla criolla, el suelo argentino y el agua, por sobre todas las cosas.
Estar acá compartiendo semillas, viendo a la gente abrazarse, encontrarse, compartir un día, saberes, experiencias, música, cultura, arte, bueno, de todo. La verdad que sigamos manteniendo esto y esto sigue vivo por todas las personas que estamos acá, que cada uno pone de su lugar, entender que el consumidor es importante, el productor es importante, el que guarda la semilla, el que la siembra, el que viene y comparte su arte, o el que está feriando, o el que hace la comida, porque esto es así, no se puede hacer nada solo, ni sola, así que también está bueno que nos unamos, que compartamos, que abramos redes, que hagamos encuentros acá con otras provincias, que nos extendamos los territorios, que nos extendamos las huertas, porque la agroecología es un hermoso camino.
Y si tú te vas lejos de mí, yo no sabría qué hacer. Si estás pensando que yo me voy, pero a tu lado me quedaré. Y si tú te vas lejos de mí, yo no sabría qué hacer.
Informó Radio Comunitaria La Leñera para el resumen semanal de noticias del Comecuco.
Hay recuerdos que no voy a olvidar. Voleas implacables de Andrés Molina, golazos de chanfles de Quique Lucero, piques imparables de Carlos Hereros, dinámica impensada de Solorza, locuras de Ugliardi y Ubisich, talento savage de un Emeterio Lucero y paredes indestructibles de un Pacheco, un Marlia, un Clockel, un Evaristo Lucero. Verdaderos muros, verdaderos de Wall de color albiceleste. Y así como tantas jugadas establecieron una línea de tiempo inmortal, en esta alma sanjosina hubo quienes inmortalizaron a la academia como si hubiesen hecho el gol en una final ante la lepra. Uno de ellos es Marciano Cantero, quien en ese verdadero manifiesto, canción llamado Aún sigo cantando, resume en una frase nuestro sentir futbolero y albiceleste. ¿Qué le habrá pasado a la vida que sin quererlo ya ni me acuerdo? Cuando con mi viejo iba a la cancha a ver aquel Atlético, canta el Marciano junto a los enanos. Imposible no sentir cómo la emoción se nos sube a la cabeza cuando escuchamos esa frase. Sus palabras nos remiten a una imagen tecnicolor o sepia en nuestro galpón de los recuerdos y nos damos cuenta que en esa poesía está resumida buena parte de nuestra infancia. Al igual que la vez que fuimos al circo Sarrazani, a los Titanes en el Rin, al estreno de Superman en el cine Cóndor. También recordamos que la primera vez que fuimos a la cancha fue con nuestro viejo o un hermano mayor. La canción es de todos, si lo sabrá Marciano, y cualquiera puede identificarse más allá de los colores. Allí andan los de Atlético Tucumán o Atlético Nacional de Medellín, canturreándola, pero para nuestro orgullo, para nuestra estirpe académica, nosotros sabemos de qué Atlético habla Marciano. Sabemos que transitó las mismas calles que nosotros y también se sentó en la misma popular que nos sentamos hoy y que festejó goles de nuestro equipo, que es del Atlético argentino, igual que nosotros. Marciano cultivó ese afecto por la academia gracias a su viejo, el Cacho, aquel que fue vicepresidente y consejero en la liga. Ese señor que fue testigo de la conversión del club, allí cuando todo era nada y nada al principio. Cuando de Nacional Vélez Arfiel Pacífico pasó a llamarse Atlético Argentino. Y cuando de la sexta sección allí en la calle Perú, el club se radicó en la Mitre de San José. De la mano del Cachito, en tiempo que las barras no eran de cereal ni tan bravas, y sí barras de amigos para juntarse y escuchar y tocar rock and roll en el garage o para lucirse en el estadio de una plaza, Marciano llegó a la legendaria calle Mitre para solazarse con algún gol del Quique Lucero o disfrutar en los entretiempos de las exposiciones de sabiondos opinólogos fobaleros y de los sanguchitos de jamón y queso que hacía el León Bacarelo en la cantina con metegol y olor a pan. Ese paso insoslayable de su niñez construyó toda una historia de amor con el Atlético Argentino. Años después, cuando la música marcó 4 en su vida y con los Enanitos Verdes giró por toda América Latina, el Marciano se dio el gusto de tributar a su amada academia con el Aún Sigo Cantando. Para nosotros, que profesamos la religión albiceleste, es un episodio único en nuestras vidas, un grito de gol eterno. Gracias, Marciano Cantero, por esa alegría.
Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.